Hola, en este tutorial voy a afrontar una serie de aspectos importantes que, aunque son de carácter general, van a estar enfocados a cómo se maneja la información y, bueno, y los datos en las distintas partes del desarrollo, generalizando para la mayor parte de la línea de desarrollo de la aplicación que estemos fabricando. Bien, recapitulando un poco lo que llevamos visto y toda la evolución que estamos haciendo del desarrollo, el ciclo de vida que estamos siguiendo se fundamenta, o uno de los aspectos en los que se fundamenta, es en el desarrollo basado en casos de uso. Es decir, en ir haciendo el seguimiento de cómo fabricamos o elaboramos el software, lo que estamos construyendo, a partir de las historias de utilización de la aplicación. Bueno, ya hemos visto que en la parte de inicio hemos intentado identificar cuáles son los casos de uso, estas historias de utilización de la aplicación, para identificar cuáles son los actores principales que están manejando cada uso, cada utilización de la aplicación. ¿Cuáles son las funcionalidades principales que tenemos dentro de nuestra aplicación? ¿Para qué va a servir, básicamente? Y también identificar qué elementos o sistemas que consideramos externos, bueno, que son realmente externos, interaccionan o requieren, cada utilización requieren una interacción con ellos. Digamos que es una primera aproximación para situar qué es lo que hace la aplicación y para qué sirve y cuáles son los elementos funcionales más importantes que vamos a pasar a desarrollar a continuación. A partir de esta fase de inicio, una vez identificados, aunque no sean con total precisión, cuáles son estos usos de la aplicación, esas funcionalidades principales, esos casos de uso que estamos denominando, vamos a pasar a desarrollarlos en paralelo, de manera más o menos aislada. Es decir, cada uno de estos casos de uso inicia una línea de desarrollo que es más o menos independiente. Lo de independiente, fundamentalmente, y es a lo que voy en este titular, en este tutorial, quiere decir que nos centramos, nos enfocamos fundamentalmente en ellos, en cada uno, para hacer el desarrollo. Con esto lo que se está buscando es enfocar la atención sobre cada una de las partes y lo esencial que tiene, pues en estas partes sería cada una de estas funcionalidades. Lo esencial de esa funcionalidad para que ese desarrollo también vaya centrado en eso, en ese aspecto o en estos aspectos esenciales que tiene cada utilización. Con lo cual, se intenta que se gane bastante precisión, pero a la vez también lo que estamos intentando es conseguir que cada uno de esos elementos, los casos de uso, consigan esa independencia que también estamos buscando, una independencia desde la raíz. Pero vamos a ver si se entiende lo de esta independencia. El hecho de que nos centremos en cada funcionalidad y en implementar estrictamente esa funcionalidad, al final lo que vamos a construir es un conjunto de software que va a tener una unidad. Es decir, el software va a estar todo mezclado. La cuestión es que fijemos nuestra atención en qué parte estamos desarrollando. Esto también, la división en casos de uso consigue o tiene como objetivo el poder hacer el desarrollo en paralelo de cada caso de uso. Digamos que es un aspecto sobre cómo se trabaja, cómo se hace el desarrollo. Pero independientemente de esto, en el caso de que tengamos, como nosotros estamos aprendiendo, que afrontar todo, aparte de esta ventaja de poder desarrollar las cosas en paralelo, en el caso de que lo tengamos que desarrollar nosotros todo, la cuestión fundamental en la que me quiero centrar es que es imposible desarrollar solo una parte si no se tiene en consideración el todo. ¿Dónde va a estar funcionando ese caso de uso y cuáles son las interacciones que pueda haber con otros casos de uso y con el funcionamiento general o global de lo que es la aplicación? Esta idea, que es en la que me quiero centrar en este tutorial, es fundamental. No se puede enfocar tanto en el desarrollo de un caso de uso, de manera que dejemos de ver para qué, en dónde está funcionando ese caso de uso y qué, digamos, interacciones necesarias, porque es que si no, no funcionaría nada, requiere con el resto del funcionamiento de la aplicación y correspondientemente el resto del código que está haciendo todo eso funcionar. Es decir, que al desarrollar, al construir el código correspondiente a un caso de uso, jamás podemos perder de vista que hay otro código que lo envuelve, y entre ellos otros casos de uso o el código de otros casos de uso que sin el cual sería imposible que eso funcionara. Independientemente de que lo que estemos construyendo pertenezca exclusivamente, fundamentalmente, a esa funcionalidad o a ese caso de uso. Bien, a la hora de desarrollar el caso de uso o cada uno de los casos de uso, pues tendremos que aplicar todas las fases correspondientes al desarrollo, digamos, convencional. Podemos ver esto como el ciclo de vida en cascada aplicado a un determinado caso de uso. Es decir, tenemos que hacer un análisis de la funcionalidad, de los requisitos que tiene este caso de uso, hacer un diseño que podría ser detallado y que podría ser arquitectónico, y del detallado, pues proseguiríamos con la codificación, las pruebas unitarias, etcétera. Bueno, etcétera, más o menos hasta ahí. Podríamos hacer el desarrollo en esta fase del ciclo de vida que estamos siguiendo, de la fase de elaboración. Bien, la cuestión es que ya en el mismo análisis, a la hora de centrar y determinar cuáles son los requisitos, por muy imprecisos que podamos determinar cuáles son esos requisitos, pues funcionales y de otro tipo, en este caso de uso o en un caso de uso concreto, tendremos que tener en consideración también cuál es el funcionamiento global conjunto de la aplicación. Cuando pasemos, e igualmente, en el análisis y de esa consideración tanto de los requisitos estrictamente del caso de uso como de cómo concluimos los requisitos del caso de uso a partir de condicionamientos del funcionamiento global o conjunto de toda la aplicación y del caso de uso dentro de ese funcionamiento de la aplicación o global, todas esas conclusiones van a aportar en el diseño, que también igualmente tendrá que tener en cuenta cómo se implementa eso con respecto a las implementaciones, cómo se implementa ese funcionamiento que hemos descrito o que hemos concluido en el análisis, cómo se implementa al diseñarlo con relación a cómo se implementa ese funcionamiento general y cómo afecta ese funcionamiento general también al funcionamiento, a los requisitos funcionales o la implementación de los requisitos funcionales estrictamente del caso de uso. De toda la evolución de la lectura del libro, pues efectivamente se concluye que al realizar el diseño de lo que es estrictamente los requisitos funcionales de este caso de uso, pues ese diseño va a tener que ser un diseño detallado. Pero insisto en que la consideración del funcionamiento del global y cómo, con aproximaciones, se va a implementar ese funcionamiento global para que interaccione con este funcionamiento que vamos a definir en el diseño detallado, es que necesariamente tenemos que ir pensando en el diseño arquitectónico. Es decir, tanto si se tiene mucha experiencia en la elaboración como si se tiene poca, el desarrollo del diseño detallado debe ir acompañado y en paralelo, más o menos necesariamente, según la experiencia que tenga cada uno, cada ingeniero, cada desarrollador, con el desarrollo del diseño arquitectónico. Es decir, de todo el modelo, de todo el código que vamos a tener en nuestra aplicación, lo que corresponde a un caso de uso, al funcionamiento de un caso de uso, necesariamente tiene que ver con otra serie de, digamos, agrupación de todo este código en lo que se denominan los módulos o los componentes arquitectónicos de la aplicación, en paquetes o en lo que sea, y un caso de uso, en general, la funcionalidad de un caso de uso, es decir, este código detallado que estamos definiendo, formará parte de distintos módulos de la distribución en la arquitectura que nosotros iremos elaborando. Es verdad que con poca experiencia esta distribución en módulos se va relegando hacia el final. Con más experiencia se puede hacer una vista previa de qué módulos funcionales podían constituir el funcionamiento general de toda la aplicación. Y más o menos con esta idea, con este modelo, todos estos módulos pues podrían interaccionar entre sí, evidentemente. Pero cuando estamos desarrollando el código de un caso de uso, pues podríamos ir asignando esas partes del código a los módulos de la arquitectura, y viceversa, digamos, por cohesión, por criterios de dar mayor cohesión y unidad a cada uno de estos elementos, por los datos, por la información que están tratando y su propia funcionalidad, podríamos hacer esa distribución del código bien a priori o bien a posteriori, tomando distintas partes del código que corresponde al diseño detallado de un caso de uso o de cada caso de uso en concreto, e ir definiendo a qué módulo de la arquitectura podrían pertenecer. En este caso, con el desarrollo arquitectónico, que digamos que tiene una gran relación con el, precisamente con el diseño detallado de cada caso de uso o cada elemento del código que estemos construyendo, pues también habrá que hacer una codificación, porque hay partes de ese funcionamiento a las que ya me he referido muchas veces, como son la parte del gobierno de la aplicación, que maneja cuál es el flujo de trabajo global de la aplicación. Es decir, pues son todas las partes y más, pero las que dan, arbitran cuando entra cada uno de los casos de uso. La distribución, el flujo de trabajo general, cuando entra un caso de uso, cuando se pasa a otro caso de uso, etcétera, etcétera. Bien, eso también va a requerir una codificación y unas pruebas de integración correspondiente a la integración de todos los módulos y cómo se comportan las interacciones que hay entre los módulos, independientemente de cómo se comporta dentro de un caso de uso o de la utilización específica de un caso de uso, de la aplicación dentro de un caso de uso, quiero decir. Bien, por otro lado, en este desarrollo de cada caso de uso, además de tener en cuenta el funcionamiento global, hay que tener simultáneamente la vista puesta en cuál es el funcionamiento o cuál queremos que sea el funcionamiento de nuestro caso de uso, es decir, de la utilización de la aplicación en esa historia de utilización, de uso, con cómo funciona globalmente, en general, para este caso de uso y los demás de la aplicación. Vale, pues además de esa simultaneidad de enfoque en lo concreto del caso de uso y en lo global de toda la aplicación, el desarrollo de los casos de uso también se va a hacer centrado en la capa de la lógica del negocio. Esta imagen ya ha salido varias veces. Digamos que todo el código está dentro de esta caja. Otra de las cosas que se van a hacer desde el principio y también para conseguir esa independencia, esa individualización de lo que estamos construyendo en función de a qué se dedica o para qué se utiliza precisamente ese código que queremos construir, es separar todo el código en distintas capas. En distintas capas, insisto, en función de cuál es el ámbito o el entorno de funcionamiento y su objetivo de funcionamiento de ese código que vamos separando. El horizonte es precisamente discriminar y separar, hacer una cirugía de para decantar estrictamente para qué sirve cada parte del código. Y por eso, pues, para cualquier cosa separaremos la parte correspondiente que da servicio a la capa de presentación, como por ejemplo la interfaz de usuario, la que da servicio a los servicios técnicos, como puede ser el acceso a los datos, como puede ser los distintos sistemas externos de apoyo que vamos a necesitar, y centrarnos precisamente en esta capa de la lógica de negocio, que es lo que hace las funciones esenciales o lo esencial de esas funciones que nosotros estamos buscando. Estamos intentando discriminar todo lo que no sea lo que vayamos a trabajar. Evidentemente, la parte de la interfaz de usuario para que pues, se acepten los datos en nuestra lógica de negocio y en el funcionamiento, el código que da servicio a la funcionalidad, por ejemplo, de cualquiera de los casos de uso, pues eso también tendremos que implementarlo. Igualmente, si lo que tenemos aquí pues es, por ejemplo, una base de datos y estamos recogiendo la información de esa base de datos, pues evidentemente lo que da servicio a esa obtención de la información en la base de datos son servicios técnicos de bajo nivel que estarán, será código que también tendremos que implementar y que estarán situados precisamente en esta capa de servicios técnicos. Digamos que no, esto no es lo esencial de la utilización o del caso de uso que queremos implementar. Volvemos a ver la maniobra de centrarnos estrictamente en lo que estamos elaborando. Todo esto se organiza, qué es de cada cual y cómo se accede y cómo se utiliza lo de fuera o la parte que corresponde a estos servicios técnicos o la entrada y salida de los datos en la capa de presentación, todo eso lo organiza lo que hemos denominado la capa de la lógica de la aplicación y del gobierno de la aplicación. Es decir, que todo es código que tendremos que desarrollar. Y las interacciones del actor que maneje la aplicación o un caso de uso irán por la capa de presentación a nuestro caso de uso que estará aquí dentro. El caso de uso en realidad o el código será todo, pero lo que nosotros estamos centrando nuestra atención es en este código correspondiente a este caso de uso. Bien, pues las interacciones irán a través de la capa de presentación, manejadas por la capa de la lógica de gobierno, lo de la capa de presentación, a nuestro caso de uso, y de igual manera, pues todos los servicios o datos que requiramos del exterior a través de la gestión de la capa del gobierno de la aplicación también serán utilizables con distintas adaptaciones serán utilizables dentro de lo que nosotros estamos implementando. Esta es una visión que es fundamental. E insisto, no solo estamos viendo para construir el código que hay, que corresponde a este caso de uso, no solo tenemos que ubicarlo aquí dentro en la capa de negocio para quitarnos de despistes y de cosas que no tienen estrictamente que ver con la esencia de la funcionalidad que estamos elaborando, sino que tenemos que ver o tener presente que aquí hay también un trabajo que no estaremos implementando ahora mismo porque no es de este caso de uso, pero que no, sin este código y sin esta forma de funcionamiento es imposible que nosotros podamos construir esto. Así que lo del caso de uso. Así que necesariamente hay que tenerlo en cuenta cuando lo elaboremos. En ese desarrollo paralelo de cada caso de uso. Bien, voy a terminar enfocando el tratamiento que o la perspectiva con la que hay que manejar la información que estamos manejando dentro del caso de uso, según la procedencia de esa información y según su significado dentro del funcionamiento del caso de uso. Por un lado, podríamos categorizar, según esto, aunque esto para nada es canónico, que hay determinados datos o información que están compartidos o mantenidos o utilizados en distintas operaciones, en distintos casos de uso o en distintos módulos de la arquitectura. Por ejemplo, serían las características de los productos en venta que tenemos dentro de el caso de uso de ventas en el ejemplo del libro de punto de venta. Lo que llama especificación del producto, por ejemplo. En el ejemplo que sigue el libro, en realidad sería precios de productos. Esa característica es la de precio de producto. Vale. La característica principal sería el precio, por tanto. Bien, este, llamémoslo así, aunque en el análisis pueda ser un objeto conceptual, no es código, pero incluso después en el código, esto, el precio de los productos que hay en venta, pues en principio además tiene una naturaleza de que tenemos una colección de ellos, es un multiobjeto, pero la característica principal es el precio y ese precio se puede estar utilizando o la cuestión es que en el razonamiento de cuál es el funcionamiento global, esta información o estos datos, como lo queremos llamar en cada momento, estos datos se van a estar utilizando pues tanto en ventas como en el módulo de mantenimiento de productos o el de inventario que llaman más adelante o en precios, un módulo de política de precios, pues podrían estarlo manejando o podría ser necesario. Es decir, estos datos es lógico y por eso estas reflexiones hay que hacerlas en el análisis. Es lógico pensar, aunque estemos desarrollando el caso de uso de procesar una venta, es lógico pensar que esta característica en concreto, que no son todas las características que pueda tener el producto, pero esta en concreto también, o todas también, forman parte del funcionamiento de distintos otros casos de uso e incluso el código forma parte de distintos paquetes en los que vamos a organizar luego la arquitectura de toda nuestra aplicación. independientemente de la parte de interfaz de usuario y del acceso a los datos, ¿de acuerdo? Estoy hablando desde un punto de vista lógico, superando esa distinción en las tres capas. La cuestión es que los precios del producto o las características del producto en sí es uno de estos tipos de información que vamos a estar manejando en distintos sitios, en distintos casos de uso. Esa consideración resulta bastante importante a la hora de determinar en el funcionamiento del caso de uso qué podemos hacer con ese tipo de datos, qué es conveniente hacer y qué no es conveniente hacer. Por ejemplo, en el caso de uso de procesar venta, no se requiere cambiar el precio de un producto, ni ninguna de sus características. No es esa su función. De manera que todo lo que se refiere al precio del producto no deberíamos considerar ni elementos que no sean correspondientes, elementos de información como atributos, que no sean correspondientes a lo que estrictamente a lo que es la característica del producto, cosas derivadas, etcétera, deberíamos pensar, quiero decir que debería estar hasta cierto punto prohibido pensar en alguna funcionalidad, algún método pensar en añadir algún método, alguna funcionalidad a los objetos que están manejando esa característica, porque están afectando al funcionamiento de los otros sitios donde se está utilizando este tipo de información o este objeto. Esto es fundamental para conseguir esa independencia funcional y, por supuesto, esa flexibilidad que estamos buscando en nuestra aplicación. Ya vengo diciendo en respecto a la separación en casos de uso, la separación en capas respecto al razonamiento que se tiene, debería centrar en eso, y todo precisamente es para conseguir ir entreverando en todo lo que hagamos ese objetivo de separación, de independencia en lo que estamos manejando. Bien, pues esto es especialmente importante en este tipo de datos compartidos. Hay otro tipo, otra categoría que podríamos pensar es en información, datos, servicios obtenidos de sistemas de apoyo externo. Un ejemplo de esto pues podría ser la autorización del pago con tarjeta en PDV. Son datos, valores obtenidos de sistemas de apoyo externo que en sí no tienen por qué formar parte de datos, en principio, de datos de este otro tipo, datos compartidos, aunque el devenir del funcionamiento del caso de uso, ese dato obtenido a partir de un sistema de apoyo externo o enviado a un sistema de apoyo externo, los que provienen de un sistema de apoyo externo podrían formar parte de esos datos que se están compartiendo. ¿De acuerdo? Pero sin más, para hacer categorización de los distintos datos o información según la procedencia, en principio, una vez que lo tengamos dentro de nuestro caso de uso, dentro de nuestra área de negocio, pues no importaría hacer una modificación en estos datos, porque no tendríamos que estar pendientes de lo que hagan los demás. Si forman parte de datos compartidos o si pasan a compartirse con otros elementos, a partir de ese momento efectivamente tendremos que tener las consideraciones que acabo de decir para los datos compartidos. Otro tipo de datos serían los obtenidos por parte del actor, como por ejemplo la cantidad del artículo que está comprando el actor en el caso de uso de procesar venta en PDV. O bien la identificación esto puede ser el ID o podría ser una cadena, da lo mismo. Pues la cantidad y el artículo que está comprando el actor sería un ejemplo de los datos obtenidos por el actor. Efectivamente, con esto, pues también podremos hacer lo que queramos en tanto en cuanto no sean datos que están compartidos en otras partes del caso de uso. Perdón, otras partes de nuestra aplicación. Y por último, habría otros datos, otra información elaborada ad hoc en el caso de uso. Pues pueden provenir estos, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de los objetos conceptuales, pues pueden provenir tanto de la información que obtenemos de datos compartidos como de la información que obtenemos de datos obtenidos de los sistemas de apoyo, como de la información obtenida del actor que maneja el caso de uso. Pues a partir de ellos podemos construir otro tipo de datos, otros conjuntos de información, y esa puede pasar a formar parte de los datos que son compartidos o enviarlos a un sistema de apoyo externo o como resultado de lo que está buscando el actor, etcétera, etcétera. Vale, pues con estos cuatro tipos de datos es con lo que nos estamos cada uno de ellos debería tener su consideración propia o separada, tanto a la hora de crear la lógica, el concepto de cómo funciona o cómo tiene que funcionar el caso de uso en el modelo de dominio, así como luego cuando se implemente en un diseño detallado esa lógica de funcionamiento. Debemos o deberíamos tratar de una manera diferente cada uno de estos cuatro tipos de datos o de información que, bueno, pues me he inventado yo, según su procedencia. Cada uno de ellos debe considerarse de una manera diferenciada. Bien. Es muy frecuente, antes de pasar a otra cosa, es muy frecuente que estos datos compartidos de estos también podría ser, formen parte o requieran una gestión de su persistencia. El que una información esté compartida entre distintos módulos es distinto a que esa información o un dato requiera que requiera ser persistente, es decir, que se maneje con persistencia. Quiere decir que, aparte de lo que se esté haciendo con ella, necesita que se mantenerlo de una manera estable y persistente, su propio nombre lo indica, a pesar de lo que se esté haciendo, que la aplicación se finalice, que se haya terminado el caso de uso, que se pase a otro caso de uso, etcétera. Eso significa que requiera persistencia uno de los elementos. El caso más claro es el almacén en un lugar o de una determinada forma, que permanezca. Normalmente los datos compartidos que se manejan entre distintos, o es muy frecuente al menos, que los datos que se manejan entre distintos módulos y entre distintos casos de uso, además requieran persistencia. Insisto en que cualquiera de estos otros tipos de datos pues pueden formar parte de datos que van a ser compartidos y además podrían formar parte del sistema de persistencia, es decir, requerir que se guardaran de una determinada manera. El requerir que se guarden de una determinada manera pasa, o ese comportamiento pasa no solo por definirlo en la lógica del modelo de dominio, la lógica del funcionamiento, sino luego a implementarlo, y hay que implementarlo de una manera específica. Una manera específica que además debe garantizar esa independencia de cómo se gestione la persistencia, la independencia del funcionamiento del caso de uso y de todo el código de la capa de negocio, que sea independiente de el código correspondiente a la persistencia de los datos que estamos manejando. El código debe encargarse de un funcionamiento muy concreto y ser ese funcionamiento de ese código independiente del funcionamiento de otro código. Eso es lo que estamos buscando, intentando conseguir con lo de la independencia funcional, para conseguir esa flexibilidad que estamos buscando en nuestro desarrollo, en nuestra aplicación. Como ejemplo, finalizo con los distintos tipos de información y de datos que aparecen en el modelo de dominio del caso de uso de procesar una venta en el ejemplo del libro. En el caso de los datos asignados o que provienen del actor que maneja el caso de uso, básicamente en este ejemplo que está recogiendo el encargado sería el que está realizando la inicialización del caso de uso antes de empezar a admitir ventas. El cliente tiene como intermediario al cajero y es el cajero el que básicamente está interaccionando con el caso de uso. Así que el que inicia la venta sería el cajero y es el que está registrando esas ventas. En fin, esta relación en principio no es muy relevante. Es verdad que el cliente sí que sería el que realizaría el pago, pues por ejemplo si lo hace con esto es una venta en tienda, entendámonos. está realizando el pago, bueno, pues en el caso del que es el que está considerando inicialmente, en el caso de pago en metálico, sí que aportaría la cantidad. Bien, quiero decir que esta cantidad sería la correspondiente a la que aporta el cliente al hacer el pago en metálico. Es de tipo dinero, para aislarlo. Otro de los elementos que daría el cliente o el cajero, vamos, el actor que está manejando el caso de uso, es esta cantidad. Otra de las cosas que quiero llamar la atención es que, como en una línea de venta o un ítem de venta que se está que está comprando el cliente o está vendiendo el cajero, viene descrita por esta especificación, así que se pone la cardinalidad en todos, esta especificación, esta descripción, es decir, este precio no se pone como atributo, puesto que ya está referenciado y definido en el ítem vendido. No, está referenciado y definido en la descripción de ese producto a partir de esta relación. De la misma manera, la tienda no tiene el elemento registro venta. Registro venta no tiene el conjunto, así como atributo, no tiene listas, o sea, ventas list. Por ejemplo, si lo quisiéramos llamar así. No, no, ya está definido con esta relación que el componente venta forma parte de registro de ventas. Igual que aquí no tiene ítems, el listado de ítems, porque está referenciado mediante esta relación. De manera que no se vuelven a repetir esas cosas que cantidad, insisto, es algo que viene a través de la interfaz de usuario y del controlador, viene como característica que aporta el actor en el ítem vendido. Así que resulta que esto sí son datos que se están compartiendo en distintos módulos de la aplicación o en distintos casos de uso. Pues, por ejemplo, para mantener el inventario o, en fin, las especificaciones o las características del producto se utilizan en distintas partes de la aplicación y en distintos casos de uso. Este tienda que aparece ahí es el controlador del gobierno de la aplicación, el que en algunos ejemplos yo denomino nivel sería el controlador jerárquicamente por encima del controlador del caso de uso, que es registro venta, o registro, que, como lo llama en el libro. Así que todo esto forma parte, o hay que tener una consideración muy especial en cuanto a qué hacemos con esto y el catálogo que está conteniendo, es el contenedor de el multiobjeto, la colección de precios de los productos, ¿qué es lo que podemos hacer con esto dentro de un caso de uso? Hay que tener mucho cuidado con cuáles son las operaciones o las funcionalidades que asignamos, las responsabilidades de operación que asignamos a estos objetos. Cantidad, pues, por mucho que sea, bueno, esto puede ser un número, pero esta cantidad debe ser dinero, por mucho que no sea un tipo primitivo de datos, pues son información que está aportando el actor principal y no es necesario tener muchas consideraciones respecto a qué podemos hacer con ello. Podemos hacer casi lo que queramos. En este ejemplo no veo ahora datos que provengan de sistemas de apoyo externo. En el caso de que necesitáramos una autorización del pago, pues sí provendrían algún objeto, alguna información que podríamos asignar a un objeto conceptual y en ese caso pues este provendría de un sistema de apoyo externo. Pero en principio aquí no se ve. Otro tipo de datos que sí se puede identificar aquí es lo que se va elaborando como objetivo del actor principal. Y ese es el resultado que espera, es todos los datos correspondientes a la venta, que incluyen los ítems, cada uno de los ítems y la información de ellos, como su precio sobre todo, y cuánto está comprando de ese tipo de ítem. Pues este dato se va elaborando ad hoc dentro del caso de uso. Constituye precisamente el objetivo o el resultado buscado por el actor del caso de uso, el actor principal que maneja el caso de uso. Además, venta y todos los ítems vendidos con la información correspondiente va a formar parte de información de tipo persistente y que se va a utilizar en otros ámbitos del en otros casos de uso y en otros módulos de la aplicación, aunque se esté elaborando. Y no hay ningún problema en ello. Aquí se elabora tal cual y se va construyendo este elemento. Pero después, este venta, una vez pagado, se va a pasar a contabilidad. Y este venta se va a pasar a control del inventario. Para actualizar el stock que estuviera registrado. Y, en fin, que tanto va a tener un carácter y en contabilidad a la venta, le darán un identificador, que en realidad ese tipo de identificador, si es de tipo que es de naturaleza persistente, se lo darán en contabilidad o se lo darán en otra parte. Pero el caso es que va a formar parte de posiblemente un multiobjeto de las ventas que va a estar contenido en un catálogo de todas las ventas que tendrá una asociación con los recibos producidos, etcétera, etcétera. Bien. Es decir, que según sean estos datos o esta información que estamos manejando, aunque sea a nivel conceptual, hay que tenerlos en consideraciones bien distintas y también, a la vez, no solo para lo que se, o sea, hay que tenerlo en consideraciones bien distintas para lo que se puede hacer con ellos y, a la vez, tener en consideración que todo esto viene de el gobierno de la aplicación. Es el gobierno de la aplicación el que da acceso y tiene presente estos tipos de datos o esta información que se está compartiendo entre distintos sitios. Y a su vez, el controlador del caso de uso. Y cuando se termine la venta, a través del registro, quedará registrado dentro del controlador y pasará, como he dicho antes, a formar parte de los datos que se comparten entre distintos casos de uso o entre distintos módulos, e incluso que requiera una persistencia, es decir, que se almacenen de manera persistente en algún sitio. Pues con esto termino este tutorial sobre la distinta consideración que hay que tener con datos, que aunque sean todos pues agrupaciones o información de distinta naturaleza, según dónde provengan y dónde se estén utilizando y para qué, hay que tratarlos de distinta manera. Y hay que considerarlo tanto a la hora de concebir la lógica del funcionamiento, es decir, en el diseño de la lógica del funcionamiento requerido o que estamos concibiendo en el modelo de dominio, como luego en el diseño detallado, al implementarlo con código. Pues nada más.